Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, amigos. Estamos iniciando nuestra emisión informativa de Estudio 45. Hoy es miércoles 29 de octubre del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Yoconda Tapia. Estos son algunos de nuestros titulares. Un ataque de piratas cibernéticos contra la Casa Blanca afecta sin daños a una red de computadoras. El gobierno de Estados Unidos anuncia el incremento de seguridad en más de 9.000 edificios federales. Un cohete estadounidense que transportaba suministros a la Estación Espacial Internacional explota en el momento de su lanzamiento. Y a menos de una semana de las elecciones de medio término en Estados Unidos, empezamos hoy un par de entrevistas en las que hablaremos con demócratas y republicanos a propósito de sus perspectivas para las elecciones del próximo martes. Aquí empezamos, Estudio 45. La Casa Blanca reaccionó inmediatamente a una situación sospechosa de ciberataque. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Hackers que se cree trabajan para el gobierno ruso violaron la red de computadoras no clasificadas de la Casa Blanca en semanas recientes, lo que resultó en interrupciones temporarias de algunos servicios mientras equipos de seguridad cibernética trabajaban para contener la intrusión. Funcionarios de la Casa Blanca, citados por el diario The Washington Post y que hablaron a condición de permanecer en el anonimato, dijeron que los intrusos no dañaron ningún sistema y que hasta la fecha no hay evidencia de que la red clasificada haya sido violada. El FBI, el Servicio Secreto y la Agencia de Seguridad Nacional están involucrados en la investigación. Funcionarios de la Casa Blanca no han comentado sobre quién estuvo detrás de la intrusión o cuántos datos habrían sido extraídos. Informes recientes de firmas de seguridad han identificado campañas de espionaje cibernético por parte de hackers rusos que trabajan para el gobierno. Entre los objetivos han estado la OTAN, el gobierno ucraniano y contratistas de defensa de Estados Unidos. Rusia es considerado por Estados Unidos como al tope de los estados con capacidades cibernéticas. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que la seguridad se incrementará en edificios del gobierno federal en Washington y otras ciudades. El secretario de este departamento, Jay Johnson, informó sobre la medida una semana después de que un hombre armado en Ottawa disparara a un soldado y atacara el Parlamento de Canadá. Johnson señaló que el aumento de la seguridad es la respuesta a convocatorias públicas continuas de parte de organizaciones terroristas para ataques en el país y en otros lugares. No se dieron a conocer cuáles serán los edificios que recibirán una mayor seguridad o divulgar las medidas específicas que adoptará el Servicio Federal de Protección. La agencia actualmente protege a más de 10.000 instalaciones federales. Un cohete estadounidense que llevaba suministros, algo más de 5.000 libras de suministros con destino a la Estación Espacial Internacional, explotó durante su lanzamiento. Alejandro Escalona nos hace el resumen.
Un cohete de suministro comercial con destino a la Estación Espacial Internacional estalló momentos después del despegue. El cohete no tripulado de Orbital Science Corporation explotó sobre el complejo de lanzamiento en Wallops Island, en el este del estado de Virginia, 6 segundos después del despegue. La compañía informó que no ha recibido reportes de heridos y los daños parecen estar limitados a las instalaciones. El cohete de carga Cygnus llevaba 5.000 kilos de suministros para las 6 personas que viven en la Estación Espacial Alpha. El portavoz de la NASA, Rob Navias, dijo que no había nada urgente para la tripulación de la estación en ese vuelo. La Estación Espacial Rusa lanzará su propio cohete con suministros el miércoles. NASA contrató a Orbital Sciences, con sede en Virginia, y la empresa SpaceX, con sede en California, para mantener la estación espacial en la era posterior a los transbordadores. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos para seguir informando en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Voazar.
Y las noticias siguen. El presidente Barack Obama hizo un nuevo pronunciamiento a propósito del tema del avance del ébola y las políticas estadounidenses en este tema. Tenemos el informe de Alberto Pimienta.
El ébola en este momento está colocando cara a cara a la Casa Blanca y al gobierno local de estados como Nueva Jersey. El presidente Obama repitió que para evitar más posibles casos de ébola en Estados Unidos, se debe combatir la enfermedad en Liberia, Guinea y Sierra Leona. Por esta razón, el mandatario advirtió que el país debe asegurarse de que los profesionales de salud estadounidenses que están yendo al continente africano como voluntarios para ayudar a combatir el virus sean apoyados, aplaudidos y que a su regreso a casa sean tratados de forma prudente, siguiendo datos científicos y no tomando decisiones basadas en el miedo. Esto puede ser visto como una reacción a las acciones del gobernador republicano de Nueva Jersey, Chris Christie, quien decidió colocar en cuarentena obligatoria a una enfermera que volvió de África, pero que no tenía ningún síntoma de ébola. Estas fueron las palabras exactas del presidente Obama.
Debemos asegurarnos que cuando vuelvan seamos prudentes, que nos aseguremos que no están en riesgo o en riesgo de propagar la enfermedad. Pero no queremos hacer cosas que no estén basadas en ciencia y mejores prácticas, porque si hacemos eso, estamos colocando otra barrera a alguien que está haciendo un trabajo muy importante por nosotros, y creo que eso no es algo que ninguno de nosotros quiera que suceda.
Las guías publicadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están divididas en cuatro categorías: alto riesgo, algún riesgo, bajo riesgo o sin riesgo. El presidente Obama también aseguró que el ébola puede ser contenido, derrotado y ya se está viendo progreso en Liberia, según lo que le comunicó un equipo de USAID en ese país. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Mientras tanto, Nueva York está ya preparándose para enfrentar los costos que genera la lucha contra el ébola luego de haberse detectado un primer caso. Celia Mendoza tiene los detalles.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha designado el Hospital Bellevue como el centro médico donde los pacientes de ébola serán atendidos, esto debido a su experiencia manejando emergencias, las cuales van desde la epidemia del SIDA en los años 80 y 90, así como los ataques terroristas del 11 de septiembre y el huracán Sandy. Manifestó el alcalde que el reto ahora es la financiación del cuidado médico de los pacientes con esta enfermedad, ya que Bellevue es uno de los 11 hospitales del Sistema Público de Salud y la Corporación de Hospitales de la Gran Manzana, el cual enfrenta actualmente un déficit de $200 millones anuales, y esta brecha podría aumentar aún más, llegando a los $1,000 millones para el año 2018. De acuerdo al alcalde, la ciudad espera que el costo de preparación y tratamiento de pacientes de ébola sea significativo y se requieran millones de dólares. Asimismo, la ciudad está preparándose para pedir fondos federales para cubrir estos gastos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y las elecciones de medio término aquí en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, son el próximo martes. E indudablemente los votantes están poniendo sobre la mesa muchas de las opciones por las cuales decidirán por quién votar. Este es el detalle que ofrece Juan Pablo Sarruc.
Una encuesta de Gallup dice que el virus del ébola y la amenaza que representan los militantes del Estado Islámico en Irak y Siria se encuentran entre los 10 temas más populares entre estadounidenses, que los consideran como los más importantes que enfrenta el país.
Algunos candidatos republicanos están cuestionando cómo los estadounidenses están a salvo bajo el presidente demócrata Barack Obama, y algunos demócratas culpan a los republicanos por cortar los fondos para la salud pública, en tanto el ébola preocupa a la nación. Noticias aterradoras desde el extranjero han afectado a muchos estadounidenses, los primeros casos de ébola en Estados Unidos, entre ellas. Entre otras noticias que conmueven a la nación están las decapitaciones de tres trabajadores de ayuda y periodistas estadounidenses y británicos por parte de militantes del Estado Islámico. La amenaza percibida de los yihadistas islámicos se ha convertido en un tema de campaña, según Frank Newport, de la encuestadora Gallup.
La acción militar actual que se está llevando a cabo contra el Estado Islámico es un factor que hace que la gente sintonice más sus mentes y fije su atención alrededor de este tema. Algunos de los candidatos a nivel del Senado están tratando de sacarle provecho al tema, como por supuesto los políticos están acostumbrados a hacer.
A pesar de los anuncios de miedo, sin embargo, la mayoría de los estadounidenses todavía dice que sus principales problemas en estas próximas elecciones son la economía, el desempleo y la insatisfacción con el gobierno. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y les proponemos más bien continuar con este mismo tema. Las elecciones de medio término son el próximo martes y hoy queremos analizar este tema con una analista política demócrata. Mañana tendremos a una analista política republicana para ver ambas perspectivas. Hoy con mucho gusto le doy la más cordial bienvenida a Melissa Díaz. Ella es analista política, pero además, como mencioné hace un momento, también activista demócrata. Un placer saludarla, Melissa. Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
¿Cuál es la opinión que usted tiene de las últimas encuestas donde la aprobación del presidente Barack Obama ha bajado algunos puntos? Pero los analistas también dicen que esto podría incidir en los candidatos que van a reelección o elección por el Partido Demócrata.
Bueno, las encuestas que han salido recientemente sí demuestran una baja en popularidad del presidente Obama, pero esto es algo normal. Siempre hay lo que se llama la picazón o la manía del sexto año, donde los votantes siempre muestran una desaprobación para el presidente porque ya ha habido un desgaste luego de un cuatrenio y medio de mandato. Y usualmente, salvo una sola excepción, el partido del presidente en el sexto año de elección siempre pierde escaños. Así que estamos viendo una tendencia que podría repetirse en estas elecciones.
¿Cómo observa usted las posibilidades del Partido Demócrata en el Senado a la luz de las campañas, las encuestas que se han realizado en diferentes estados? ¿Existe la posibilidad de perder el control del Senado?
Yo pienso que los demócratas van todavía a mantener el control del Senado, pero sí va a ser muy cerrado. Estamos viendo las encuestas que están saliendo de los candidatos donde las contiendas están más reñidas y básicamente prácticamente todos los resultados se encuentran dentro del margen de error, de entre 2 o 3% de diferencia entre los candidatos demócratas y republicanos en estados, por ejemplo, como Iowa, como Georgia, como Carolina del Norte. Así es que estamos viendo una elección muy, muy reñida. Yo sí pienso que tal vez los demócratas podrían perder escaños, pero pienso que se va a mantener el control del Senado.
Estamos conversando con Melissa Díaz, estratega demócrata y analista política. El discurso del Partido Demócrata, Melissa, ¿ha cambiado para estas elecciones de medio término o están manteniendo el mismo que utilizaron en la última elección? Me refiero a la presidencial.
Bueno, el discurso político cambia constantemente porque obviamente hay que ajustarlo a los acontecimientos que están pasando en ese momento. Por ejemplo, como mencionaron en el reportaje, los casos de ébola y también las amenazas y las decapitaciones de los grupos extremistas islámicos. Así es que el discurso, sí nos hemos mantenido en la misma línea en términos de que la agenda demócrata es una agenda que tiene muy en mente a la clase trabajadora, a la clase media, que es un gobierno que está buscando soluciones y está tratando de trabajar para encontrar consenso para sacar el país hacia adelante, para que el país continúe progresando. Pero, por otro lado, sí hay que estarlo adaptando constantemente a las cosas que surgen de última hora.
Melissa, precisamente estos temas han mantenido un tanto alejado al presidente de las campañas preelectorales. ¿Esto afecta a algunos candidatos, especialmente en aquellos estados en los que, como usted menciona, la diferencia puede ser mínima?
Mira, el presidente usualmente, y esto es un patrón que hemos visto en los sexto años de todos los presidentes, en el caso del presidente Reagan, en el caso del presidente Clinton, en el caso del presidente Bush más recientemente y ahora en el caso del presidente Obama, al haber un desgaste, los candidatos obviamente buscan distanciarse del presidente y tratar de enfocarse más en su propia agenda, en sus propias contribuciones, su trayectoria, para tratar por un lado de que no le salpique la baja en popularidad presidencial. Pero esto no es, como te mencioné, esto no es algo nuevo, esto es algo que pasa cada sexto año.
Exacto, bueno, hay siempre un declive y eso lo muestran obviamente las encuestas realizadas a lo largo de todo este tiempo. Melissa, ¿cuál es la perspectiva que usted observa para temas tan conflictivos como la inmigración con los cambios que se pueden avecinar este próximo 4 de noviembre?
Lamentablemente, la perspectiva que se está dando para la inmigración en términos de poder aprobar una reforma migratoria integral no es buena. Estamos viendo a los candidatos seguir recurriendo al trillado discurso de que se oponen, principalmente candidatos republicanos, al trillado discurso de que se oponen a una amnistía o de que nunca votarían por una amnistía, cuando en términos de la reforma migratoria integral nunca hemos hablado de la amnistía, nunca se ha propuesto algo como tal. Pero es el discurso de miedo, el discurso de básicamente apretar el botón del pánico, que lamentablemente sí tiene una influencia en los votantes. Pero, por otro lado, el presidente ha hablado de que después de las elecciones va a tomar, debido a la inacción legislativa, él va a tomar acción ejecutiva que trate de proteger o de ayudar a la mayor parte de personas posibles. Así que habrá que esperar después de las elecciones a ver qué sucede.
Y después de las elecciones, obviamente, tendremos el placer de conversar nuevamente con usted, Melissa. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
Muy amable, buenos días. Melissa Díaz es estratega demócrata y analista política. Y mañana tendremos una entrevista con una estratega republicana y analista política. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Un grupo de representantes civiles denunciaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la falta de libertades, independencia judicial y opresión que viven los venezolanos en su país. Jefferson Asprilla estuvo en el evento y este es el reporte.
Organizaciones no gubernamentales denunciaron la imparcialidad y la impunidad en la justicia venezolana, así como los atropellos y persecución a los defensores de derechos humanos dentro del país. La directora de la ONG COFABI, Liliana Ortega.
Venezuela es el segundo país de la región con la tasa de homicidios más alta, después de Honduras, y la ciudad de Caracas tiene la tasa más alta de homicidios según Naciones Unidas en el mundo. En ese sentido, Venezuela, hay que remarcar, es el único país de la región cuya tasa de homicidios ha tenido un incremento sostenido, progresivo, desde el año 1995.
En la audiencia también se expuso la dramática situación que vive la libertad de expresión en Venezuela, por lo que los denunciantes pidieron a la comisión mayores acciones en ese país.
Primero solicitamos que esta comisión dé seguimiento y atención a la situación general del derecho a libertad de expresión y a la afectación a la diversidad y pluralidad de los medios de comunicación en Venezuela. En especial que mantenga la atención sobre el patrón recurrente de descalificaciones y agresiones a los periodistas y a los medios de comunicación.
La representación del gobierno de Venezuela, encabezada por Germán Saltrón, director de la Agencia del Estado para los Derechos Humanos, respondió a las denuncias y basó su defensa en cuestionamientos a la CIDH.
Venezuela desde entonces viene solicitándole a la Comisión que aplique los principios reconocidos por la comunidad internacional para que se cumplan y protejan a cabalidad los derechos humanos. Y asimismo viene solicitándole a la Comisión que elimine la aplicación de un doble rasero y politización en sus actuaciones sobre la materia, que deje de pronunciarse sobre asuntos todavía no resueltos por la jurisdicción judicial venezolana y que no trate de suplantar a los poderes públicos en nuestro país en el ejercicio de nuestra soberanía.
Los defensores de derechos humanos y las ONGs pidieron a la CIDH que se mantenga a Venezuela en el capítulo 4 o lista negra de países que violan los derechos humanos en la región. Desde la Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y vamos a continuar con el tema de Venezuela. Los muy buenos días para mi estimada colega Aymara Lorenzo en Caracas. Ella es nuestra corresponsal allí en la capital venezolana y hay temas que queremos abordar con ella. Aymara, al darte la bienvenida y el saludo, coméntanos qué sucedió con Leopoldo López. Fue una información surgida ayer en la que se decía que él se negaba a asistir a la audiencia en la corte porque exigía el cumplimiento de las órdenes internacionales que han surgido sobre su libertad.
Buenos días, Leopoldo, a ti y a la audiencia. De hecho, ayer fue divulgado un texto de su puño y letra que además él firma como preso de conciencia, en el cual dejó claro que no acudirá más al juicio hasta que el tribunal que conoce su causa emita el pronunciamiento sobre la resolución del grupo de tarea de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas. Parte de este texto que leo para ustedes a continuación dice, pues mantendré esta posición de no asistir al juicio hasta tanto no sea respetado mi derecho procesal y constitucional y tener respuesta ante la decisión de rango constitucional y obligatorio cumplimiento emitida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hay que destacar que este martes 28 se cumplieron 15 días desde que la defensa de López se consignó las resoluciones de ONU ante el tribunal y de acuerdo a la norma venezolana, este tribunal tenía 3 días hábiles para pronunciarse sobre esta resolución. Lo que ha sucedido es que desde el 14 de octubre, el tribunal ha mantenido las puertas cerradas y este día martes, este tribunal con las puertas cerradas pretendía efectuar el traslado de Leopoldo López y hacer el juicio cuando no estaba abierto.
Ese básicamente es el problema y definitivamente el juzgado ha mantenido sus puertas cerradas durante estos últimos días, perjudicando no solamente el caso de Leopoldo López, sino también el del exalcalde Ceballos, Aymara.
En efecto, se sigue la misma técnica aun cuando las causas cursan por tribunales diferentes, pero pues los juzgados han asumido la misma posición en virtud de que tienen la misma deuda de justicia con cada uno de estos dos venezolanos opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro y que son considerados presos políticos. De hecho, su esposa, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, pues dijo a este martes que ellos se encontraban en el limbo judicial porque el tribunal no decidía tomar una posición y que lo que estaba era esperando una instrucción del gobierno. Por cierto, que hay que agregar, Yoconda, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro llamó a consulta a su embajador en España a propósito de esta reunión que sostuvo el jefe del gobierno español Mariano Rajoy con Lilian Tintori y que valió además una carta de protesta pública del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Bueno, Aymara, dicho sea de paso, también aquí en Washington y desde el día lunes se ha hablado mucho del caso de Leopoldo López, del caso de los exalcaldes detenidos, de los estudiantes detenidos, debido a la presencia de activistas de derechos humanos venezolanos y además Human Rights Watch, también el señor José Miguel Vivanco, que estuvo con nosotros ayer en el programa. Se ha hablado mucho de este caso y ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se abordó el tema, aunque el representante del gobierno de Venezuela no dijo ni una sola palabra a propósito de este tema. Sin embargo, yo creo que el respaldo que ellos están recibiendo es muy importante, Aymara.
Así es, Yoconda. Y fíjate que además está previsto que este día miércoles, Lilian Tintori, Patricia de Ceballos, la señora Rosa de Escarano y también la esposa del comisario Luquese hagan denuncias sobre tratos crueles e inhumanos a los cuales están siendo sometidos estos venezolanos que se encuentran presos en una cárcel militar.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias por todos esos detalles. Y como de costumbre, te deseo un buen día y, si Dios lo permite, mañana estamos nuevamente en conexión con Caracas.
Feliz día para ti y para la audiencia.
Gracias. Sí. Vámonos a una muy breve pausa. Enseguida estamos nuevamente con ustedes.
Tú irme para el norte, que no es igual que antes, que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y directivos de Apple les aseguran que la última herramienta de pago que han introducido es un éxito. Leonardo Bonet tiene detalles.
Tim Cook afirmó que el nuevo sistema de pagos móviles de la compañía registró más de 1 millón de transacciones en sus primeros 3 días disponibles para el público y ahora se usa más ampliamente que sistemas similares rivales. Ya somos número 1, tenemos más que el total de los demás, señaló Cook durante una conferencia de la industria tecnológica y solo ha pasado una semana. Añadió que los responsables de Visa y Mastercard dijeron a la empresa que el sistema Apple Pay ya está siendo más utilizado que otros sistemas similares sin contacto para pagar por compras, informa la agencia AP. Aunque Apple se ha asociado con importantes bancos y grandes cadenas minoristas, incluyendo Macy's, Walgreens y McDonald's, los críticos han destacado que el sistema no es aceptado por otras importantes compañías. Entre ellas están las cadenas de farmacias CVS y Rite Aid, que pertenecen a una coalición de minoristas que trabajan con un servicio rival. Cook dijo también que planea sostener conversaciones con Jack Ma, presidente ejecutivo de Alibaba, el gigante chino del comercio online, esta semana sobre una posible asociación, aunque no ofreció más detalles. Ma dijo ante la misma audiencia que estaría muy interesado en asociarse con Apple para llevar Apple Pay a China. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Están escuchando Estudio 45, un programa de la Voz de América.
Y ponemos un punto final a nuestra programación de hoy, a esta cita diaria en Estudio 45. Gracias a Elena Skotowska en la producción general y a los ingenieros Joe Gill y Al Santos. Nos vamos con la música de Metro Station, Love and War. Ese es el tema. Muchas gracias por su sintonía. Hasta mañana. Baby,